Espacio patrocinado por Asesoría Asescar, asesoramiento fiscal, laboral y contable para pequeñas y medianas empresas. La confianza y la experiencia que necesitas cerca de ti. Encuéntranos en asescar.es.
Bienvenidos a las conversaciones de la caña del colectivo Albacete Innova. Soy Ángel Miranda y estoy hablando con Mariana Mella Vivas, fundadora de Caramela Kids, una empresa que ofrece experiencias educativas innovadoras para niños, padres y docentes. Mariana es una emprendedora apasionada por la educación infantil con una visión muy clara. Innovar también es posible en el sector de la educación. Además, Mariana será la ponente de la caña de Albacete Innova en febrero. Mariana, bienvenida a las conversaciones de la caña.
Bueno, muy buenos días, Ángel. Muchísimas gracias por la entrevista, de verdad, y por la oportunidad.
Mariana, ¿cuál es tu relación con el mundo de la educación?
Bueno, actualmente yo soy docente de este sistema educativo, y además pues tengo otras actividades relacionadas con la educación y talleres que imparto tanto a niños como a docentes, en donde intentamos pues aplicar distintos recursos educativos, pedagógicos, un poco más originales, un poco más innovadores. Y simplemente, y además, es verdad, también un aspecto complementario a la educación, pues hago labores de actriz, cantante y de coreógrafa en dos compañías de Albacete también. Una de ellas de Teatro Cachivaches, que es una compañía que lleva muchos años en el sector. Y nada, un poco eso es lo que soy y lo que hago actualmente.
¿Cómo surge Caramela Kids?
¿Cómo surge Caramela Kids? Vamos a decir que Caramela Kids es la síntesis, vamos a llamarle. La síntesis de muchos años de experiencia de vida o experiencia, también experiencia laboral. Surge la idea a raíz de práctica, de poder hacer talleres, de poder probar recursos, de poder probar actividades, de diseñar actividades, diseñar recursos, plantear opciones que luego probás en la práctica y comprobás que son eficaces. Y bueno, un poco empezamos poco a poco, con poquitos alumnos, tratando de ofrecer un servicio diferencial, de ofrecer un producto más, a lo mejor acorde y menos masivo, más especializado, más de observar, más de intuir. Y poco a poco hemos puesto en práctica esos recursos. Hemos visto que funcionaban, esa gente nos ha recomendado a otra gente y así poco a poco surge la idea de plantear un emprendimiento dedicado a la educación o al mundo pedagógico que tenga vertientes, que se nutra de vertientes muy dispares como el arte, la música, el neuroaprendizaje, las corrientes pedagógicas tradicionales, el sistema educativo tradicional e ideas innovadoras de otros sistemas educativos, incluso de sistemas educativos de otros sitios, bueno, para confluir en un proyecto que intente eso. Ofrecer experiencias pedagógicas y de aprendizaje, pero que sean desde un punto de vista más innovador, más creativo, vamos a decir. Ese sería un poco el resumen de por qué surge. El nombre es muy curioso. El nombre es Caramella, porque mi apellido es Mella. Y bueno, mi origen es italiano, aparte de ser argentina. Y cuando estuve trabajando en Italia, justamente en educación, pues en el ámbito donde estaba, es muy común para ellos, tan común para nosotros decir guapa, para vosotros decir guapa, pues como esta muletilla de guapa, guapa, allí es cara, cara, cara tal, cara cual, y siempre cara, cara. Y más de una vez me habían dicho Caramela, ¿cómo va? Caramela, chao, Caramela, mi apellido y cara, ¿no? Como de querida, de como ese muletilla de guapa. Y me gustó el juego de palabras, porque caramella sería caramelo en italiano, pero en realidad sería Caramella de querida, algo así como querida Mariana, querida Mella, y entonces pues es un juego de palabras para mí significativo, muy muy personal. Y bueno, os lo cuento para vosotros porque a nivel emprendimiento pues tiene mucho que ver con mi identidad. Y luego el eslogan, que es Little Things, Big Effects, pues un poco también recoge el leitmotiv de nuestro emprendimiento. Es un poco ver lo que está muy evidente, lo que a lo mejor es muy simple, lo que es muy pequeño, pero que puede provocar efectos o cambios o modificaciones o algo importante en los niños o a veces incluso en las personas, un toque diferente, un toque especial, como la idea de pasar por los sitios dejando algo cuando pasas y no pasar como si caminases y no mirases. No, nuestro sentido es caminar, ver, mirar a los ojos y a lo mejor con pequeños detalles provocar algún efecto. Pues un poco eso. Eso wow. Es. No te creas que es poco. Somos muy humildes.
¿Qué significa innovar en la educación de nuestros pequeños?
Vamos a ver, ¿qué significa? Vamos a decir que en el sistema educativo actual, y ahora sí nos ponemos serios, ya no nos reímos, hay pocas little things, big effects. ¿Por qué? Porque corren los tiempos, corre un sistema que pretende tratar a todo el mundo por igual, muchas veces para muchos pedagogos erróneamente, porque el ser humano no es nada igual. En cosas básicas sí, pero luego cada uno es muy particular. Entonces, pues eso, es un sistema educativo que tiene que dar respuesta a gran cantidad, poco tiempo, poco recurso. Pareciera como un aspecto y una visión como muy, la mía, ¿no?, muy negativa, pero no tiene nada de negativo. Yo creo que tiene muy de realista. Yo conozco el sistema de adentro perfectamente y puedo decir que hoy por hoy los docentes pues tienen muchas limitaciones. Tienen muchas limitaciones en cuanto a cantidad de programa y asignatura que el currículo determina. Y sí, en este caso me voy a poner como muy técnica, ¿no? Porque es verdad, tenemos un currículo acotado que nos dice X cantidad de contenidos y además nos determina en qué tiempos hay que darlos. 12 unidades o 14 por año, lo que nos determina 15 o 20 días máximo para determinar un aprendizaje. Control y a otro tema, control y a otro tema. Nos determina niños encuadrados en grupos por edad cronológica, nos determina edificio X, nos determina una franja horaria, nos determina todo un encuadre que está, bueno, está muy bien o no sé si hay evidentemente muchas maneras de hacerlo. Nos determina el que nos determina, punto. Este es el encuadre actual educativo. Tiene muchas fugas, evidentemente. Tiene asignaturas, tiene un programa bilingüe incluso deficiente porque no hay recurso hoy por hoy que pueda realmente sustentar con lógica y con eficacia ese proyecto. Es bonito, pero hay que echar dinero, hay que echar recurso humano. Los profesores corren para hacer el B2, lo único que la gente corre es para hacer el B2, para tener el papelito del B2. ¿Cuánto de ese B2 habla con fluidez y con cierta manejo el idioma? Da igual, lo importante es tener el papelito B2. En el bilingüismo se pone una asignatura, para mi gusto, bilingüe, como es Science, que es el conocimiento del medio, que de por sí tiene una dificultad intrínseca, porque el conocimiento del medio en general, pues bueno, sí es verdad que tiene que ver con la experiencia humana, pero son contenidos de la talla de las ciencias, y entonces eso ya es intrínsecamente difícil. Si a eso le incorporamos la dificultad de la lengua, estamos creando generaciones de niños que estudian science, de los cuales te pueden decir de pe a pa el aparato digestivo en inglés perfectamente sin enterarse de dónde está el esófago y dónde está el large intestine o lo que sea. Entonces, todos estos sinsentidos de la educación y del sistema, que todos los sistemas tienen, por otro lado, Pues de ahí surge la necesidad de innovar en educación. ¿Por qué en educación no hay en nuestro currículo actual espacio para trabajar el brain train? ¿Por qué no hay espacio para trabajar todas las habilidades del entrenamiento cerebral día a día? ¿Por qué no hay espacio para trabajar la inteligencia emocional que muchísimos docentes últimamente reclaman? ¿Por qué no hay espacio para trabajar la oratoria? ¿Por qué todo es escrito? ¿Por qué no hay espacios donde se impulse el diálogo y la defensa de las propias ideas? ¿Por qué tienen que estar todos los niños de la misma edad, 7 años todos juntos? ¿Por qué? Pues porque hay que tomar decisiones y son las que se toman. Entonces se crean otros espacios en paralelo que funcionan, conviven con el sistema actual, donde probablemente muchos niños y padres encuentran satisfacciones. Esos sistemas surgen porque hay deficiencias en el otro, si no, no surgirían. Desde luego no surgirían. Entonces, pues un poco, ¿por qué la necesidad de innovar? Por eso, porque te lo pide la propia realidad. Incluso ya el docente deja de pensar absolutamente en la oposición como temario determinado por el ministerio y empieza a pensar, espera, y si todas estas horas que le dedicaba yo a la oposición, pues a lo mejor se las dedico a elaborar o a hacer un curso de inteligencia emocional o a hacer un curso de lo que cada uno piense, que es su campo, e intento aportar otra visión, ¿qué pasa? Y es un poco, de ahí surge. Y además es el resultado, el feedback de los niños lo que te lo pide. Porque cuando les ves el entusiasmo que otro tipo de contextos, otro tipo de recursos provocan en reacción, en los niños dices, claro, hay algo que muchas veces en la escuela frustra a los niños, frustra a los padres, frustra a los propios profesores. De todo esto, los propios profesores además están como atrapados muchas veces y hacen lo que, y eso te lo digo con todo el corazón por estar dentro, hacen lo que buenamente pueden, aunque socialmente muchas veces se diga, se castigue mucho al docente, mucho, socialmente se castiga mucho al docente. Hacen lo que cada vez se puede y además cada vez lo hacen con menos y dando más, es verdad. Habrá casos como en todos lados, pero hacen mucho, mucho. Y además creo que el sistema público español es muy bueno. Viniendo yo de otro país y conociendo otras realidades de otros países, lo público era muy bueno. Estamos decayendo y además creo que es cierto que también hay intenciones por parte del gobierno de apertura, de presentar proyectos, de tal, pero pues va muy lento, ¿no? Pues esa es un poco la idea.
Muy bien. Tal y como nos has contado, existen oportunidades y necesidades no cubiertas en educación. ¿Faltan emprendedores en el sector educativo?
Mira, si me decís hace tiempo, te digo que sí. Porque cuando yo incluso siempre digo, soy de las que gritaba, no quiero vocitar, no quiero, no me atrae, no me quiero sentar frente a un temario. Además, me he comprado el temario para que veas que lo he intentado. Me he comprado un temario, me he sentado un día, un mes. De hecho, vivía en Italia en ese momento. Y te lo juro que iba a mi casa con un dolor de estómago, una tristeza adentro. Y digo, ¿y para qué? ¿Por qué yo me estoy sometiendo a esto? No quiero. Y es verdad que hace unos años atrás, academias de preparación de oposiciones por a punta pala. La gente lo único que hacía es dedicar 8 horas de su vida y eso yo lo valoro muchísimo, para mí es buenísimo. Yo lo que pregunto es, ¿cuántas de esas personas se han preguntado si lo hacían de verdad porque querían o porque era lo que había que hacer? Entonces, creo que desde un tiempo a esta parte han surgido, parte por la necesidad económica y contextual, pues bastante falta de puestos laborales, de rotación y demás, han surgido muchas, por un lado, creo que a raíz de eso, muchas personas que tienen nuevas inquietudes, que han probado otras cosas o que intentan ir un poco más allá. Y además hay corrientes que suenan ahora muy fuertes, como las de Normalmente, además de Estados Unidos, como la inteligencia emocional, el valor de la creatividad, el neuroaprendizaje, particularmente es una corriente que sigo mucho. En Argentina pega mucho esa corriente. Y además tiene mucho que ver con los conceptos que plantea Punset, ¿no? Hay toda una movida ahora. El TED Talking, que es como una especie de promovida por Estados Unidos también, de asociación que promueve la comunicación, el arte en la comunicación, y todo eso tiene mucho que ver con la educación. Ahora, por necesidades sociales, sí o sí, no, esto es producto de lo que se necesitaba. Las sociedades van creando el perfil de gente que necesita. Antes era, pues eso, los trabajadores en fábricas, todos iguales, tal. Es un poco la idea de la concepción de la educación, que no ha cambiado, además, que pretende, o pretendía, yo creo que se está quebrando y hace agua por todos lados, pues eso, formar gente toda igual, que vaya a la fábrica, que tenga su trabajo, que sostenga su familia, su trabajo. Todo eso se ha roto. Se ha roto porque la sociedad actual es desempleo, es encuentras un trabajo, lo vas a perder y vas a tener que buscar otro, y vas a tener que buscar otro y otro, y a lo mejor al décimo trabajo dices, y ahora además quiero trabajar para mí y no para otros. Como todo eso es nuevo, la educación tiene que empezar a hacer frente a seres humanos que puedan cubrir esas expectativas. Tiene muchísimo que ver con el mundo de la empresa. El mundo de la empresa, los recursos humanos de la empresa, ¿qué buscan? Hoy buscan tíos diferentes. Ni siquiera te digo que buscan los mejores formados, desde mi punto de vista humilde, Creo que buscan tíos formados y además diferentes. Para ser un tío formado y diferente, tenés que estar muy bien educado. Porque para buscar ser diferente, tenés que saber hablar, comunicar, buscar tus puntos fuertes, buscar tus puntos débiles, trazarte un plan de ruta bueno que te haga fortalecer en los puntos fuertes y trabajar los puntos débiles para, pues bueno, más o menos moldearlos, ser eficaz, ser efectivo, organizarte, todo eso. Entonces ya no es el profesional que se levanta, va a su casa con su familia, va al trabajo, chichichi, vuelve otra vez a casa, se toma una cervecita. No. Es un tío, una persona completamente dinámica. Y entonces esa es la necesidad de educar desde otra manera. Esa es la necesidad del sector educativo, las necesidades no cubiertas, porque son esas las necesidades, educar para las personas que se necesitan en este nuevo contexto, originales, diferentes, proactivas. No, va a ser difícil que te traigan la comidita a la boca ahora, te la tienes que buscar, y cuesta mucho buscársela. Como pienses que estás en el paro y te van a venir a avisar por teléfono que tienes un puesto, has muerto, no te puedes quedar en casa. Y además, creo que hace muy bien comunicarse y contactarse con gente que esté en tu situación. Generar, compartir frustración, compartir éxito. Y además, compartir mucha frustración, que eso también ayuda un montón. Entonces, por eso se necesita recursos innovadores. Por eso están surgiendo emprendedores en educación que darán respuesta a estas nuevas necesidades. Y además, veremos claramente que la educación es un negocio muy potente. Y esto sí que lo estoy diciendo desde el aspecto económico. Incluso en Argentina y en Italia también. Hay mucha presencia de la educación privada, mucha, muy fuerte. Hay dos vertientes de lectura de eso, porque claro, el que no puede pagar se queda sin educación. ¿Cómo es? ¿La educación no es un derecho? Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay formas también de crear instituciones privadas o en colaboración, privadas, medio públicas, pero que innoven. No necesariamente lo innovador es privado, o en colaboración. Pero sí que es verdad que el hambre agudiza el ingenio. Entonces, sí que hay una tendencia de lo público a estancarse. Pareciera, ¿no? Esto no es una verdad que digo yo. Pareciera que lo público tiende a estancarse, es lo seguro, ¿no? El hambre te hace agudizar el ingenio. Y si tú hoy tienes 10 alumnos y no te pones las pilas y no haces sistemas y no creas recursos atractivos, se te van. Y como se te van, ¿sabes cómo se te despierta la creatividad y la necesidad de innovar? Muchísimo. Con la cabeza llena, con el estómago lleno, la cabeza piensa mejor, dicen. Y eso es así, ¿eh? Eso es así. Y además tampoco considero que sea un crimen que uno pretenda generar cosas bonitas y cobrar dinero por ello. Tampoco está mal, ¿no? La idea. Un precio justo, eso sí. Tampoco salirse del tiesto.
Para finalizar, ¿qué consejo le darías a un profe desempleado?
Consejo no. Opinión, primero. Un poco lo hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Creo que todas las personas que peleamos por un sueño y tenemos la enorme posibilidad y el enorme privilegio de dedicarnos a lo que realmente nos gusta, tenemos la obligación moral de intentar que nuestra experiencia sirva o ayude o colabore con gente que está a unos pasos más atrás que nosotros, a unos pasos más atrás nuestra. Más atrás en el sentido de experiencia me refiero. Yo, después de andar mucho, tengo la enorme satisfacción de decir que con muchísimo sacrificio y dejando mi piel, muchas veces mi familia y mi vida de lado, trabajando 12, 13, 18, 20 horas por día, me dedico a lo que quiero. Soy feliz trabajando. Eso es un amplio, amplio privilegio. Entonces, desde ese lado, desde ese lugar, les comento a la gente desempleada, primero que se cuestione si realmente lo que quiere hacer es lo que realmente quiere hacer. Es decir, si sos profe por vocación o si sos profe porque la nota te dio para eso, no sabías muy bien, pero que a lo mejor lo que en realidad quieres ser es actor, o que te plantees eso, número uno. Número dos, hay muchas posibilidades. Hay que formarse, hay que, siempre digo, esto es el arte de complicarse la vida. Y esto es una frase que me gusta mucho. Para ser buen profesional, para marcar diferencia, hoy por hoy, lo que hablaba antes a nivel social, para dejar huella hay que marcar diferencia. Para marcar diferencia hay que complicarse la vida, no hay otra forma. Complicarse en la vida en el sentido de pues echarle horas, buscar, preguntarte a ti mismo, preguntar a los demás. Esto es complicarse la vida, porque eso es perder tiempo en el sentido de invertirlo. Una cosa, si tú te quedas sentado y te tomas un café, pues no pasa nada. Te dan un temario, te lo lees, pues nada. ¿Qué vida te has complicado? Pues poca. Te digo el otro lado. Buscar. Si es el tema de la oposición, genial. Pero vete a las bibliotecas. Vete a los sitios donde cuentan cuentos. ¿Tienes el tema de los autores contemporáneos de libros para niños? Vale. Vete a Madrid, a los cuentacuentos, a Guadalajara, que se hacen 24 horas de cuentacuentos. Escucha cuentacuentos. Mira el valor agregado que tienen esos contadores. Mira el público que los escucha. Mírale los gestos. Y de ahí cultiva ideas. De ahí crea recursos. De ahí escríbete tú un pequeño cuento. Hazte una pequeña aplicación de educación. Bueno, pequeña aplicación, como si fuera tan fácil hacer una aplicación de móvil. Pero, bueno, no. Gesta la idea, contáctate con otros que están igual de desempleados que tú y que también tienen ideas. Promueve reuniones, vete a ver dar clases, observa a otros profes en activo dando clases, ofrece ayuda, cuenta, practica hablar, practica el teatro. Para el docente es fundamental, el docente es un comunicador, el docente tiene que tener ese don, tiene que tenerlo. Yo digo, tú me dices, perdona, ¿y tú quién eres para decir? No, yo no soy. Lo dice la propia vida. Si tú te dedicas a enseñar cosas, tendrás que tener el arte de comunicar. Porque si no sabes transmitir, si no tienes esta cualidad para poder transmitirlo, fundamental, ¿no? Entonces, pues eso, opina, trázate un proyecto y ve por ahí. Pero marca la diferencia. Defiende quién eres. En la entrevista de trabajo de los colegios, en la entrevista de la oposición, defiende quién eres. Eres distinto. ¿Por qué eres distinto? Hombre, Es trabajoso, claro, es que es trabajoso. Por eso digo, el arte de complicarse la vida. Pero vale muchísimo la pena. Y luego te da un gustito.
Muy bien. Mariana Menla, fundadora de Caramela Kids, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias al colectivo Albacete Innova. Muchísimas gracias a los impulsadores, a Sebe, a Marta y seguramente a mucha gente más que no conozco. Para mí ha sido un placer contactar con este colectivo. Es una maravilla la energía que irradian. Es un placer, de verdad, un lujo y para mí una verdadera oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Las conversaciones de la caña. Encuentra más conversaciones en albaceteinnova.org. Te esperamos.